con cebolla, cilantro, limón, piña y salsa. Se dice que los responsables de esta diáspora culinaria fueron Iskender Efendi y su abuelo, quienes abrieron en Puebla un negocio de shawarma. Con el tiempo, la receta fue integrando ingredientes y sabores endémicos de México, lo que resultó en lo que hoy conocemos como tacos al pastor. Actualmente encontramos el taco al pastor hasta en su versión vegetariana, un platillo sin limitaciones, porque todo cabe en una tortilla sabiéndolo combinar.
Si es radio, es W.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío?
¡Se canta el primero!
Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Más recomendaciones sobre otro tipo de museos en la Ciudad de México. El MUJAM, o Museo del Juguete Antiguo México, es un edificio completo con un viaje a la nostalgia a través de 45 mil piezas, de las cuales algunas están a la venta. Se encuentra en la Doctores y organiza diferentes eventos y exposiciones temporales de algunas colecciones particulares. El Mocho, o Museo del Chocolate, permite conocer los procesos de producción de este alimento y la importancia histórica que tiene en nuestro país. El Museo del Calzado, el Borsequí, tiene más de 2.000 ejemplares de esta zapatería abierta desde 1865. Hay de diferentes países y te puedes encontrar desde guaraches hasta calzado para astronautas y 15.000 miniaturas de zapatitos. Está ubicado en el Centro Histórico. Semana de pausa. En W Radio.
Con hazlo tú mismo de La Comer, fresco y en línea, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los asadores, accesorios para asar y todo el departamento de jardinería. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra. Ven a La Comer y Fresco y hazlo tú mismo. Hasta abril 3.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío? Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, aprovecha 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Lo que el presidente de la República quiere es que no haya transparencia, porque no quiere que se sepan los contratos con sus amigos.
Que hablan de toda la falta, cómo podemos evitar la integridad dentro de la reglamentación del Estatuto General.
Así las cosas.
9:03, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10. Uf, hoy que es viernes, bendito, bendito viernes, 31 de marzo, además, híjole, nos queda una hora y después a chapotear, por supuesto, en la vacación. ¡Sí, señores! Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 9 de la mañana. Algunos chamacos tomándose ya su chocomilk, desayunando. Qué rico, ¿no? Qué rico se siente bueno, estar en pijama.
Bueno, no me gusta el chocomilk, Javier. No me gusta el chocolate.
Su juguito de naranja. Su juguito de naranja.
Sí, sí, sí.
Ándale, su juguito de naranja.
Yo prefería incluso... Había uno rosa, como de fresa.
Ah, sí, el famoso Nesquik. Exacto, sí, sí.
Y el de vainilla, ¿no? Había uno de vainilla, creo, también.
Sí, sí, sí.
Yo prefería cualquiera de esos que en lugar del de chocolate. Bueno, perdón.
Te lo paso, te lo paso, mi querida Gaby. Así que saludos a todos ellos y, por supuesto, también a los jefes y las jefas que están con nosotros. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Ya lo sabe, estamos ahí en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Para todos aquellos que dicen, oigan, es que no tenemos plan para este fin de semana.
¿Qué?
Tenemos.
Sí, a ver.
Tres pases dobles.
¿Para?
Para que vean, mañana, sábado 1 de abril, 10:30 de la mañana, en el Auditorio Nacional, el Falstaff de Verdi. ¡Para que se pongan!
Acá, de nivel.
No,
de nivel.
O sea, de nivel. Así que tenemos tres pases dobles, espérense. El primero es vía telefónica, márquenle por favor a mi querida Anita. Otro vía Twitter y otro en Facebook. Lo único que tienen que hacer en Facebook y Twitter es mandándonos una foto muy elegantes. Lo más elegantes que se pueda, no de ahorita, puede ser histórica, ¿eh? Tampoco quiero que se pongan ahorita el frac, el smoking o el traje o el vestido largo. Así que mándenos una foto de manera muy elegante, y el más elegante se va a llevar este pase doble para ir a ver en vivo desde el Met de Nueva York, justamente.
Sí, porque eso es importante decir, es en vivo desde el Met de Nueva York, en esta forma de poder apreciar la ópera, pero aquí en el Auditorio Nacional. Es decir, si ustedes no les dio para llegar a Nueva York, no les dio para tener boletos para ir al Met de Nueva York, bueno, aquí lo pueden ver desde el Auditorio Nacional, y la verdad, Javier, es una gran experiencia. Yo ya he ido un par de veces, una gran experiencia. Por ahí te puedes echar un traguito de repente, y conversas, no sé qué, y estás desde el Auditorio Nacional siguiendo la ópera en vivo desde Nueva York. Así que, recuérdanos cómo los diste otra vez.
Uno vía telefónica y los otros dos, uno en Twitter, uno en Facebook. Nada más mándenos una foto de ustedes muy shineados,
sí,
muy guapos, para ir a ver justamente al Met. Pues sí, vaya en vivo en el Auditorio Nacional.
Así es. Bueno, y por aquí pregunta Laura Lanís, dice, ¿desde cuándo no te gusta el chocolate? ¿Qué chocolate te dieron para que no te guste?
Laura, no vamos a entrar
en esa discusión. Desde que nací, es decir, uno nace, hay gente a la que no le gusta el brócoli, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta el brócoli y nadie le dice, ¿pero por qué no te gusta el brócoli? A mí no me gusta el chocolate desde que nací. Así que bueno, pues ahí está, por eso, pues obviamente...
Y no me hagan enojar.
Y no me hagan enojar, que en este momento les digo, pero bueno.
Viernes. Este viernes. En Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, este viernes en Así las Cosas hemos tenido varios temas. Y la verdad es que hace unos minutos veíamos a nuestra corresponsal en Aguascalientes, a Lucero Álvarez, escribiéndonos una nota en el chat de corresponsales sobre migrantes que rescataron. Y vaya que esta semana hemos hablado otra vez de migrantes. A ver, Lucero, te saluda Gabriela, buenos días. ¿Qué información nos tienes desde Aguascalientes? Adelante, Lucero.
Gracias, Gaby. Javier, muy buenos días. Pues resulta que ayer por la tarde-noche la Cruz Roja Mexicana Delegación Aguascalientes atendió a cerca de 900 migrantes. Había niños, había mujeres, había adultos, incluso algunos bebitos de brazos que estaban pidiendo apoyo para tomar agua y sobre todo que les revisaran porque traían dolores de cabeza, porque llevaban cerca de 10 horas de viaje en el ferrocarril, porque lo tomaron allá en Irapuato, Guanajuato. Pensaban llegar hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, pero atravesaron justamente por Aguascalientes. Fueron los paramédicos quienes revisaron prácticamente todos los signos vitales, les colocaron vendajes, distribuyeron algunos analgésicos y también incluso hicieron algunas curaciones a los más pequeñitos que tenían algunas heridas. Hay que decir que estos migrantes, Gaby, Javier, bueno, vienen procedentes de Centro y Sudamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, y que bueno, ellos aseguraran que incluso ya tenían algunos meses que habrían salido de sus países de origen para intentar llegar hacia los Estados Unidos. Lo que vale la pena mencionar es que a pesar del tratamiento y la atención que les brindaron los paramédicos de la Cruz Roja, estuvieron solamente cerca de 4 horas aquí en el estado de Aguascalientes, porque más tarde este convoy que estaba en el municipio de San Francisco de los Romo de Ferromex, simple y sencillamente dio salida y prosiguió su ruta hasta la frontera de este país.
Ya, híjole, qué historia de verdad y qué nota nos das también, Lucero. Muchísimas gracias. Esto está sucediendo en estos momentos, Javier, desde Aguascalientes. Y volvemos a decir, el tema de la migración, como lo hablamos toda la semana y como llevamos hablándolo desde hace meses y años, Javier, el tema de la migración no va a detenerse. Vamos a seguir teniendo a muchísimas personas que atraviesan el país y, ojo, como nos lo dijo también la académica con la que hablamos, la académica guatemalteca con la que hablamos esta semana, con la doctora Úrsula, también vamos, o sea, México también sigue expulsando a mexicanos que llegan a Estados Unidos. Es decir, la migración es una realidad en el mundo, Javier. Y ahorita estamos viendo 900 que rescatan deshidratados ahí en Aguascalientes. Es que, y al rato vamos también a tener otros, y al rato vamos a tener otros, porque así es, Javier.
900.
900. O sea,
luego lo decimos como si...
No, pero perdón, son 900 personas.
900 personas que, perdón, por supuesto, una noticia tan trágica como la de el lunes por la noche en Ciudad Juárez, una noticia que se riega por todo el país, una noticia que prácticamente es imposible que no te enteres después de, en radio, televisión, periódicos, de algo, de la plática, no te enteres que esta misma semana... 4 días después, 3 días después, haya gente caminando para el mismo lugar, para el norte.
Porque eso no se detiene.
Personas.
Porque no se van a detener. No se van a detener. Porque como nos lo dijo Giovanni Lepri esta semana, el representante del ACNUR aquí en nuestro país, pues porque las personas se mueven por muchos motivos, Javier. Se mueven por que huyen de la violencia, porque huyen de condiciones económicas complejas, porque quieren una vida mejor, por lo que sea. Las personas se mueven, se van a seguir moviendo, y vamos a tener migración todo el tiempo, Risco. Y entonces lo tenemos que abordar así. No podemos cerremos las fronteras, no queremos a los extranjeros. No, recordemos que además también nosotros somos un país expulsor de migrantes. Entonces, esto ahorita en Aguascalientes, Javier.
Increíble, de verdad, increíble. Y bueno, pues ahí el reporte desde Aguascalientes. Y vale la pena también detenernos en los tonos del presidente. Escuchemos primero lo que dijo el martes, cuando, de acuerdo a los propios datos del secretario de Gobernación, el presidente y algunas autoridades federales ya habían visto el video de la tragedia en donde han muerto 39 migrantes en esta sede del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Esta, digamos, fue la primera reacción del presidente después de esta tragedia y después de estos hechos. Lo dijo el martes a las 7 de la mañana.
Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamental, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda.
Bueno, nos había llamado la atención, Gaby, el señalamiento directo del porqué del haber quemado, como los había señalado directamente, y que decía, esta es la causa de la muerte. cuando, bueno, pues horas después se publicaba este video ya de manera pública de bueno, pues gente que trabaja en esta sede del Instituto Nacional de Migración caminando mientras estaban encerrados estos migrantes, tras unas rejas con unos candados y que murieron de esa forma. Murieron porque de manera deliberada salieron y los dejaron encerrados. Y bueno, pues eso es lo que sucedió. Esta es la reacción primera del presidente. Y acaba de hablar también de dándole seguimiento. Hoy irá a Ciudad Juárez. Y esto fue lo que dijo el presidente hace unos segundos también desde la conferencia matutina.
Doloroso que ha sido este caso para mucha gente. Y lo confieso, me ha dolido mucho. Me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlahualilpa. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes.
Bueno, pues el cambio de tono en el discurso del presidente de la República, porque sí había sido señalado, incluso desde fuera, Javier, había sido señalado. ¿Te acuerdas también cuando le preguntaron al presidente, había varias preguntas sobre lo sucedido en Juárez y que le dijo a los reporteros, a ustedes no les duele, lo único que lo quieren saber es por amarillismo? Así fue como arrancaba, digamos, la semana con este asunto. Y bueno, pues este es el tono que trae ahora el presidente de la República. Recordemos que hoy estará precisamente allá en Ciudad Juárez al rato. Y esta semana nosotros aquí hemos traído varias voces. Hoy mismo, por supuesto, tuvimos también el reporte de cómo han ido avanzando las investigaciones. Aquí de última hora, Ivette Parga nos acerca que dan prisión preventiva a los 5 detenidos por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez. Pero bueno, esperemos que de verdad esto no se quede solamente en los mandos menores o en los mandos medios, sino que se entienda, digamos, las fallas estructurales en la atención a migrantes, la manera como México también pues ha endurecido su política de migración en mucho para congraciarse con Estados Unidos. Y de esto hemos hablado también mucho aquí en este programa. Así que, bueno, pues ha sido tema y seguirá siendo tema también en las siguientes horas y en los siguientes días, Javier. Y rápidamente, mi querido Memo Treisman, que le mando un gran abrazo. Me recomiendo una película de la que habíamos hablado ya hace algunas semanas, esta que se llama Las Nadadoras en Netflix. Dice, para sensibilizar brutal. En el sí. tema de la migración, dice, hay que ver Las Nadadoras, vives lo que viven, y es esto, ¿por qué se mueve la gente? Que no se nos olvide que la gente se mueve pues por las condiciones en las que está, huyen de la violencia, huyen de amenazas, huyen de condiciones climáticas adversas, y se mueven, quieren una mejor vida, Javier, y eso es perfectamente atendible, sí. y por lo tanto también tenemos que tener esa sensibilidad.
Sí, no son una amenaza, son personas amenazadas.
Así
no
es.
Se me olvida.
Así
lo que
es.
Nos dijo justamente.
No son una amenaza, son personas amenazadas. Y rápidamente hablamos hoy, por supuesto, también del INE, Javier.
Así es. Bueno, pues de alguna manera ya se logró en el plazo previsto los nuevos 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ayer, a través de una tómbola, Gaby, se dio a conocer quiénes serían estos 4 nuevos consejeros. La presidenta del INE hasta el 2032 será Guadalupe Tadei Zavala. Ella presidirá el INE. También fueron seleccionados Jorge Montaño, Rita B. López, Arturo Castillo, quienes serán los consejeros. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ernesto Núñez. También tuvimos, por supuesto, la crónica de nuestro querido Jaime Obrajero. Pero vamos a escuchar justamente a Ernesto Núñez, explicador político y también una de las personas que más sabe de legislación electoral en este país. ¿Qué fue lo que nos dijo? Vamos a escucharlo.
Quizá el mayor problema, digamos, en términos de nexos familiares políticos será el de la nueva presidenta, expresidenta del Instituto Electoral de Sonora. Uh-huh. Pues ella es prima de quien es superdelegado en Sonora, tiene una sobrina que es diputada de Morena, otro sobrino que es director de esta agencia nueva que se creó, Litio México, y ahora pues va a tener ella la dura prueba de demostrar que esos nexos familiares no se convierten en una correa de transmisión política hacia el grupo en el poder.
Y estuvimos revisando también, como decíamos, los perfiles. Vamos a ver, hay quienes celebran algunos de los perfiles que llegan como personas altamente preparadas y con experiencia. Así que bueno, pues ya estaremos también, como lo hemos hecho con los actuales, pues estaremos atentos al trabajo y al desempeño de quienes llegan. Y bueno, pues recordar también que ayer se despedía Lorenzo Córdoba y se despedían los que salen, y lo hicieron también de una manera muy emotiva. Y decíamos también, Javier, que en la semana tuvimos varios temas. Nada más recordar y agradecer que estuvimos por ahí los dos primeros días de esta semana en el tianguis turístico aquí en la Ciudad de México, que fue realmente una muy buena experiencia, que pudimos hablar con varios representantes de estados de la República, con el propio secretario de Turismo, y bueno, pues lo que significa, insistimos, la industria del turismo para un país como el nuestro. Así que, semana completa, así las cosas.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del lado. Puede ir en disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días, Francisco Javier González. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo perfecto, todo muy bien.
Bueno, a ver, como te pregunto siempre antes de la rocola que me emociona, ¿algo que destacar para este fin de semana?
Sí, sí, hay varias cosas. La jornada tiene, por ejemplo, el clásico tapatío, ¿no? Uh-huh. Muy, muy, muy interesante, se va a poner muy bueno. Hay buenos partidos de la liga en general. Tenemos el Gran Premio de Australia también, de Fórmula 1, que hay que ver, como uh-huh. de lugar. Grandes Ligas que empezó ayer justamente con el triunfo de Julio Urías, entre otras cosas, en la victoria de los Dodgers sobre Arizona, 8-2. Y también tenemos, este te va a interesar particularmente, Gaby.
A ver.
Un gran partido en la Bundesliga.
¿Ah, sí? ¿Quién contra quién?
Pues el Bayern, que está metido en escándalos por correr a su técnico por el que había invertido un dineral para rescindir su contrato. Ya platicaremos de eso en algunos días. Está en segundo lugar de la clasificación. Uh-huh. Y va a enfrentar al primero, que es el Borussia. Además, es el clásico. Y es un partido que puede definir las cosas en la temporada. Entonces, el domingo hay que estar pendientes de este partido entre el Bayern, que recibe al Borussia de Dortmund. Si le gana, lo supera, y si no, pues se le va, si pierde, pues se le va a 4 puntos el Borussia, ¿no? De distancia, lo cual no es nada usual en la Bundesliga.
Muy bien, me parece perfecto, me parece muy bien, así que...
Está anotado para la agenda.
Sí, perfecto. Porque tiene razón, no es usual, ¿no? Normalmente las distancias son gigantescas entre el Bayern y todos los que le siguen.
Sí, bueno, las apuestas son a ver en qué semana gana el Bayern la Liga, ¿no? Sí. ¿En qué jornada?
Pues está muy bien, me gusta. Así que tenemos eso, pero es viernes, señoras y señores, así que échenmelo.
Rocola Deportiva con Francisco Javier González. En Así las Cosas.
Lili, ¿qué historia nos traes?
A ver, les cuento. A propósito de que arrancó ayer la temporada de Grandes Ligas, les voy a contar de una canción que seguramente han escuchado, que es tan importante como la pelota en los parques de béisbol. Es una tradición que data de muchas décadas y que tiene una historia además entrañable, para una tonada muy, muy popular, muy pegajosa. Miren, es esta, la van a reconocer.
A ver.
Me gusta. Y con el taco de cochinita en la boca.
Exacto, exacto.
Y con el taco de cochinita, ¿cómo no? Take me out to the ball game, mi querido
ni más, ni
Francisco
menos,
Javier González.
Ni más ni menos, muy bien. Bueno, ¿de dónde nace esta canción? Bueno, resulta que en 1908, imagínense el tiempo, 1908, Jack Norwood, que era un compositor de 29 años de edad, ajá, viajaba en metro a Manhattan, sí, y de repente se asomó por la ventanilla y vio un cartel que decía Baseball Hoy. Polo Grounds, que era donde se jugaba el béisbol en Nueva York. como le faltaba un ratito para llegar, sacó un pedazo de papel, como buen compositor, y empezó a escribir la letra de esta canción. Le tomó 15 minutos escribirla, en lo que llegó a su destino, a la estación a que tenía que llegar, y se bajó. Y luego se le enseñó a un amigo que se llamaba Albert von Tilzer, también compositor. Esta canción dedicada al béisbol fue un éxito instantáneo en ese mismo año de 1908. Un cantante, Edward Meeker, la grabó y se convirtió en la canción más exitosa de la Unión Americana durante 7 semanas. Y por supuesto que también con ese acumulado, más los otros lugares también muy importantes que obtuvo, le hicieron ser la canción más popular del año. Esta canción, pues como les digo, fue escrita por un hombre, pero está narrada desde la perspectiva de una joven que pide asistir a un partido de béisbol, que en ese momento era un hobby absolutamente masculino. Por eso, perdón, se considera históricamente como una canción escrita para mujeres. Esta joven ficticia, una joven que no existió, llamada Katie Casey, quiere ir al béisbol y es invitada por su novio a salir. A lo que ella responde, ¿sabes lo que puedes hacer? Llévame al juego de pelota. La letra original de Take Me Out of the Ball Game incluía la historia de Katie Casey. Y la solicitud de Katie hace las 8 líneas del coro con la que están familiarizados los estadios de béisbol. Ese es el pedacito que escuchamos, ¿no? Si bien la canción generalmente se canta comenzando con ese párrafo, el llévame al juego de pelota, el verso de apertura dice en realidad: Katie Casey estaba loca por el béisbol, tenía fiebre y la estaba pasando mal. Y en otro verso se cuenta que Katie vio todos los partidos, que conocía a todo el equipo que apoyaba, todo acerca de él, que se metía con las decisiones del umpire, se enojaba y no dejaba de alentar durante las 9 entradas. Esta canción, que es considerada un himno o uno de los himnos del béisbol, pues fue interpretada por muchos de los mejores cantantes de cada época a partir de ese momento. Por ejemplo, vamos a poner un pedacito de una versión que van a reconocer, me imagino, muy rápidamente a los cantantes. Es un dueto. Ahí les va.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ahí viene. Están calentando.
Ahí está calentando. Okay. Viene, Memo, púchale, ¿no? Ah, se le trabó el Dalet, veo a mi pobre Memo sudando, y de verdad lo veo sudando, no, pobre. Así como, está lista la canción y todo, pero...
Miriel Empire, ¡out!
¡Out!
Bueno, en lo que está, no hay problema.
No, que no jaló, no, que no está jalando el Dalet, no, si vieras, ahí está, listo, creo que lo logramos, venga.
Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes you out at the old ball game.
Take me out to the ball game.
Hang on to my heart.
Take me out with the crowd.
Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care.
Sí, les dan a los cantantes.
No. A ver, no,
Frank Sinatra y Doris Day.
Ah, Doris Day,
ella es la que no estaba a punto de shazamearla, pero no, sí, porque ella era la única que no, a la que no estaba. Claro, okay. Ah, está padre, okay.
Bueno, esta canción se usa por primera vez en un partido de béisbol en la Serie Mundial de 1934. Ajá. Porque era una canción muy conocida, pero en Serie Mundial es el 34, que disputaron los Cardenales contra los Tigres de Detroit. Y el locutor de Chicago y cronista de los White Sox, Harry Carey, cantó la canción en la 7ª entrada, años después, en la transmisión de televisión de 1976. El dueño de los Medias Blancas notó que los fanáticos cantaban junto con Carey y colocó un micrófono en la cabina conectado al sonido local. No hay consenso de por qué se canta en la 7ª entrada, que es el momento en el que se interpreta, pero muchas versiones dicen que los aficionados ya se comenzaron a impacientar, ha pasado ya un buen rato del partido y era el instante para estirar las piernas, levantarse, cantar, estirar las piernas, etcétera. La canción ha tenido variaciones, una de ellas de los Diablos Rojos del México, por ejemplo. ¿Saben lo curioso ya para terminar? Es que Jack Norwood, el compositor de la canción, asistió a su primer partido de Grandes Ligas en 1940, 32 años después de escribir la canción. Y esta es pues una de las tantas canciones que acompañan al béisbol, que alguna vez alborotó también de manera especialísima, creo que el Danete está listo, ¿verdad? En un concierto de Billy Joel, sí, con el estadio atiborrado, maravilloso, el estadio de los Yankees, y interpretó este pedacito.
Padre, además, qué buen momento. Y fíjate que ahorita que decías esta, a mí me gusta mucho una mujer que se llama Lori Anderson, que es un personajazo. Y hay una parte, a ver, échamela, mi querido Dieguiño, que hace ella ahí como una especie de mashup. Canción que se llama Baby Doll. Yo la escuchaba, a mí me gusta mucho Lori Anderson, de verdad, creo que ha sido de las mujeres que más me han sacudido en lo que propone en la música y en el teatro y en muchas otras cosas. Pero cuando escuché estas, que ya tiene un chorro de tiempo, perdón, esta canción, a mí se me quedó muy grabada esta partecita, ¿no? Hasta que luego, como saben, yo no soy tan beisbolera, hasta que luego ya descubrí pues que tenía que ver también con el mundo beisbolero. Así que, en fin, qué buena historia.
Oye, qué padre, no era el destino. Qué buena.
Era el destino. Sí, esta canción, a mí me gusta mucho, insisto, y me encanta Lori Anderson. Esta canción es del 89, estamos hablando, insisto, ya de la prehistoria. Pero bueno, pues ahí está. Qué buena historia también. Y ahora sí que arrancó el béisbol. Porque por aquí nos escribe mi querido Fernando González Domínguez. Dice, ojalá comentaran Sweet Caroline. Pero esa ya tuvimos todo un episodio, Fernando. Ya. Donde le dedicamos 3 horas y cantamos Sweet Caroline. Esa ya la hizo mi querido Francisco Javier González. Pero bueno, pues con esta beisbolera, querido Francisco, qué buena historia nos echas esta mañanita.
Muchas gracias, desde Gaby Risco. Yo voy a componer ahora en 15 minutos una que se llame Llévame de Vacaciones.
¡Ah!
¿Verdad? No hables vos, Llévame de Vacaciones.
Perrushki siempre apuntándose, pero bueno. Gracias, Francisco. Un abrazo.
Un abrazo, Gaby. Gracias, Francisco. Buen día.
Gracias, bonito fin de semana. Es nuestro querido Francisco Javier González. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? No, pues ya casi a punto de en sus marcas listos fuera. Vámonos de vacaciones.
En sus marcas listos fuera. Se va a quedar Ivette Parga la próxima semana aquí y el equipo, la verdad, de W Radio, porque sí estaba aquí una buena parte del equipo, así las cosas.
Ahora hay una
y casi
petición,
todos nuestros colaboradores también.
Una petición de que cerremos todos la cortina, ¿no? No se podrá.
Mírala.
Estamos firmando firmas.
Bueno, sí,
estamos contando.
Yo digo
firmas,
que sí se puede. Yo digo
ya,
que sí se puede.
¿No?
Sí.
Una
yo
semana,
digo que sí se
cerramos
puede,
la cortina,
cierra.
Nos vamos
pongan
de vacaciones.
Música, sí, pongan música.
Pero bueno,
repitan.
No, aquí estaremos. Muchísimas gracias para los que nos acompañen desde cualquier lado en el que estén. Si se van de vacaciones y siguen trabajando, aquí van a estar bien informados. Y hoy no hemos comentado algunos temas. Bueno, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que ayer ya lo platicábamos por todos estos artículos muy interesantes de Gaceta UNAM, una fecha muy importante, también el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, pero se celebra también los 134 años de la Torre Eiffel.
Ah, ¿sí?
Hoy es el Día de la Torre Eiffel, el Día del Taco en México.
Sí, hoy, eso yo no sé cómo se nos fue desde las 6 de la mañana.
Día
lo vi
del
por
taco.
Lo vi por el tuit de nuestro querido Edgar Núñez, que espero que esté mejor de salud, andaba ahí con un resfriado, pero decía, feliz Día del Taco. Y yo, ¿cómo?
¿Pero?
¿Cómo es que no dedicamos el programa al Día del Taco? Pero
no,
bueno,
es que
gracias.
Teníamos
gracias.
Algunas otros
teníamos
temas,
algunos
sí,
temas.
Algunos otros
solo
temas.
Pero y lo que tú señalabas desde temprano, Ivette, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que ese nos parece también muy, muy importante. Y un abrazo a todas las personas trans que conocemos y a las que no conocemos también. Tan importante también esto, Ivette.
Sí, un tema muy importante, pero bueno, pues ahí podemos celebrar este viernes con unos taquitos, sí. Y también levantando la voz para justamente se respeten los derechos de todas las personas trans y unirnos a su lucha. Y en un golpe de realidad.
Sí.
Hoy, 31 de marzo del 2023, se cumplen 28 años del asesinato de Selena.
¡Oh, 28!
28
Toma
años.
Toma la barboncha, en eso sí, sí es un montón.
¡Wow!
¡Wow!
Sí, sí,
¡qué
sí,
cosa, eh! Oye, y rápidamente, gracias Poncho Muñoz, nos acerca aquí un dato, dice, importante, por si ya van de salida a la vacación y su rumbo es Acapulco, la México-Cuernavaca ya está cerrada por manifestantes. Aquí Capufe lo está diciendo, cierre de circulación, autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 20, dirección a Cuernavaca, cierre a la circulación, gracias, por presencia, Poncho, de manifestantes. Así que gracias, Poncho, por acercarnos el dato, para que lo tengan muy, muy presente, esto ya en la México-Cuernavaca. Así que, uff, así las cosas. Gracias, querida Ivette, gracias por echarnos la mano la próxima semana. Vamos a estar, por supuesto, ahí echándote todas las porras desde la playa, o desde donde sea que nos encontremos, y te agradecemos muchísimo.
No, un gusto, un gusto. Disfruten esta semanita, descansen, recarguen pilas, energía. Y bueno, aquí nos vemos.
Eso es todo. Gracias. Y nos vamos al corte porque hoy es día de Club de Lectura. Así que vámonos.
Al regresar en Así las Cosas.
Hoy en el Club de Lectura de Así las Cosas comentaremos el libro Estrella Distante de Roberto Bolaño.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
55-51-668-900
y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
Ya viene Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las 100 mejores fábricas de muebles y colchones de toda la República, vendiendo directo. 15.000 metros con el mejor precio garantizado. Expo Muebles de Europa, desde el 5 de abril en el World Trade Center. Regístrate ya.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino? América contra León, sábado 1 de abril, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, el segundo al 50% en pastas para sopa, tostadas Sanísimo, aceites de oliva y salsas caseras. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Este mes en
Dormimundo,
modelo Sapphire,
Sapphire
y Melanita de Silly,
Melanita,
en todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos.
Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
La paz hay que cuidarla.
El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
W Radio trae para ti al Real Madrid. El Santiago Bernabéu recibirá un partido de alta envergadura. Real Madrid contra Valladolid. Domingo 2 de abril, 8 de la mañana, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde, planta baja de Sears Nezahualcóyotl. Sears me entiende.
En Soriana, el segundo al 50% en atún tuni, mayonesas y galletas saladitas Gamesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Los Tuzos quieren regresar al protagonismo de la tabla, mientras que la máquina busca seguir escalando posiciones.
¡Esto puede ser el remate!
¡Oh! Pachuca contra Cruz Azul. Sábado 1 de abril, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Controlan militares mayoría de puestos en migración.
Reforma.
Y hasta su esposa cobra en la Comisión Federal de Electricidad.
Milenio.
Culpan a empresa de seguridad y Adán llama amigo a Ebrard.
Excelsior.
Entran al INE dos consejeros afines a Morena.
La Jornada.
Denuncian corrupción en empresa que cuidaba migrantes.
El Financiero.
Apunta a Banxico a pausa en ciclo de restricción monetaria.
El Economista.
Costo financiero de la deuda en primer bimestre subió 47% por alza en tasa.
El club de lectura de Así las cosas.
¿Y bien?
¿Y bien qué?
¿Leíste el libro?
Sí.
¿Y te gustó?
¡Claro!
Lo que tienes que leer.
¿Ustedes van a leer?
Señor Javier Risco, como los grandes, ha cumplido ya tres. Van tres sesiones del Club de Lectura, que hay que decir que el jefazo del Club de Lectura es Javier Risco. Así que me da mucho gusto, Risco, porque yo sí tenía todas mis dudas. Pensé que íbamos a hacer como el año pasado una sola sesión y llegamos a la tercera.
No somos iguales, Gaby. No somos iguales. Entonces, para que se vea este mes rápidamente, mi querida Gaby, pues bueno, es este libro, es esta pequeña novela.
Que es una belleza.
Verdad, es una belleza. Sí. Es del escritor chileno Roberto Bolaño. Hoy, la verdad es que desde el día uno dijimos que era estrella distante. Es cortita, contenida, pero de verdad una joya para disfrutar y ojalá la hayan disfrutado también en este mes de marzo. Bueno, pues nos mandaron, mi querida Gaby, desde Barcelona. Justamente un audio de un lector que nos escucha desde allá sobre Estrella Distante. Vamos a escuchar, como siempre que arrancamos este club de lectura, lo que nos dicen nuestros radioescuchas.
¿Lo tenemos por ahí?
Lo tenemos,
¿sí?
Mi querido productor.
A ver. Hola a todos, Matías Insunza, guitarrista clásico aquí desde Barcelona. Soy un convencido de que Estrella Distante
es la mejor novela de Roberto Bolaño si tuviera que escoger alguna. Para mí, por sobre sus novelas más extensas, como Detectives Salvajes o 2666, que por lo general la crítica, y entiendo que también él mismo, consideran por encima. Creo, sin embargo, que Estrella Distante, en su menor extensión, logra sintetizar de una manera mucho más brillante todo el lenguaje de Bolaño y toda la apuesta estética y artística de Bolaño. Allí está todo, la relación de los géneros literarios, en este caso el género detectivesco, policial, la crónica histórica, la novela de arte, y también tocar temas que fueron gran obsesión para él, como la relación entre el crimen y la creación artística, así como por supuesto un momento histórico importantísimo en la historia de Latinoamérica. Creo que Bolaño aquí tensa el arco máximo también en su naturaleza como poeta o como un narrador de poetas. Creo que Estrella Distante sería la novela que yo elegiría siempre para que alguien nuevo conozca la obra de Bolaño.
Ah, qué bonito, qué buen comentario.
Sí, bueno, pues gracias de verdad, mi querido Matías, también por escribirnos y por mandarnos este audio. Pues bueno, como lo escucharon también, chileno, él tenía que participar en este club de lectura. Y también, bueno, cuando hablamos de Roberto Bolaño, no habíamos terminado de decir Bolaño cuando ya habíamos recibido, tanto Gaby como yo, el mensaje de nuestro querido doctor Garza Onofre, nuestro querido Tito, que, digamos, es una de las grandes pasiones, aparte de no estudiar derecho, una de las grandes pasiones de mi querido doctor Roberto Bolaño. ¿Cómo estás, querido Tito? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Gaby, Risco, todo el auditorio, hasta que se me hizo propiamente estar en el programa sin hablar de derecho. Entonces, encantado de estar aquí.
Oye, Tito,
para rebotar algunas ideas.
Me encanta, además, porque, bueno, de verdad sí traes ahí un conocimiento y una pasión por Bolaño. Pero casi mi primera pregunta es, ¿por qué Bolaño? Es decir, ¿qué te pasó con Bolaño que se convirtió en algo tan importante para ti?
Es una pregunta que de verdad le he dado muchas vueltas, Gaby, y lo cierto es que la literatura de Roberto Bolaño habla por sí sola. Cuando yo terminé de leer Los Detectives Salvajes, que fue la primera obra que leí, y luego la segunda fue propiamente Estrella Distante, me pareció que en lo particular yo no había leído algo así en ningún otro recuerdo que tenía en mi vida. Entonces, la manera en cómo genera vasos comunicantes, como un personaje aparece en otra novela, como al final te habla de la juventud, como al final convierte un thriller policíaco, pero a partir de un movimiento vanguardista del arte. Yo creo que Bolaño le escribe mucho, pero mucho a los insatisfechos, aquellos que no terminan de encontrar un poco cuál es el camino que seguir. Entonces, me parece fantástica la literatura de Roberto Bolaño.
Me gusta esa descripción.
Sí. Bueno, pues esta Estrella Distante habla de eso. La verdad es que desde el epígrafe nos escribe nuestro querido profesor Doval, qué estrella cae sin que nadie la mire, es el epígrafe justamente de William Faulkner para empezar esta novela, y habla de eso, del Chile de la década de los 70, de, digamos, entre el 70 y el 74, de la creación de un club de lectura dentro de la universidad, de estos, digamos, años salvajes de la adolescencia, en donde unos estudiantes, bueno, pues se meten a prácticamente todo y empiezan a por lo menos desmenuzar este club de lectura en personajes distintos, en cada una de quiénes eran, empiezan a describir a cada uno, y particularmente se centran en el perfil de quién es el personaje, digamos, principal, que es Carlos Vider, mi querido Tito, que es pues un poeta que se va desarrollando a lo largo de la novela, pero que, vaya, tiene detrás toda una carga de asesinatos, de relaciones tormentosas, de también admiraciones por parte del propio gobierno chileno. Vaya, una novela como de detectives también.
Sí, totalmente. El protagonista, que en efecto es Carlos Vider, al final del día la novela tiene un trasfondo político súper importante. La novela empieza durante el mandato de Salvador Allende en Chile. Como bien dice Risco, un grupo de amigos se junta a leer y demás, tal. Y en el primer capítulo, donde te describen ese contexto de artistas, jóvenes y demás, el primer capítulo termina con un giro inesperado, hablando de este personaje que usaba un seudónimo que se solía llamar Alberto Ruiz Tagle, que con eso juega mucho con Bolaño, con esa contradicción y con esa ambivalencia de cómo algunas personas que se dicen artistas o que se dicen políticos y al final pues tienen una contradicción muy fuerte con la relación con el mal. ¿Cómo por la mañana pueden juntarse a leer poesía en un club de lectura y por la noche cometen terribles asesinatos? Entonces el primer capítulo te describe cómo ese club de lectura se empieza a... Hay algo ahí, Gaby Risco, hay algo de fondo con ese personaje muy elegante, ilustrado, diferente a los demás, que no se sentía del todo cómodo con ese grupo de izquierdistas, de gente que apoyaba el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, sino que notas que hay algo ahí que le incomoda. Y al final del primer capítulo, que así empieza, dos de las personas, dos de las mujeres que estaban en ese club de lectura, terminan siendo desaparecidas, terminan siendo asesinadas, ¿no? Sí. Y ahí termina un capítulo. Eso es algo que dice Bolaño, que las lecturas que él realiza, nunca siguen una estructura lineal. Entonces, a partir del primer capítulo que estás en Salvador Allende, el segundo capítulo ya entra propiamente a la dictadura de Pinochet. Sí. ¿Y cuál es la relación de este personaje? Sí. Con la política y con el arte.
Pero es que además a mí, Tito, me pasa, y de verdad yo les agradezco, le agradezco a Risco que se le haya ocurrido que entráramos con Estrella Distante, porque me llevó a releerlo, a releer a Bolaño, que yo durante una época de mi vida lo leí muchísimo, pero ya lo tenía tantito guardado en un cajón. Y ahora que releí Estrella Distante, es otra vez esta sensación de... Digamos, las cosas van sucediendo, pero nunca caminan en la dirección en la que tú te imaginas, sí, o prevés, sí, que sí, pueden caminar. Y esto creo que es lo que a mí, sí, me pasa con Bolaño y con Estrella Distante de manera muy particular, que es, o sea, empieza la narración y tú trazas tu camino mental, digamos, más obvio, y nunca te va a llevar por ahí Bolaño. Y creo que como una recomendación a quienes se quieran acercar, quienes ya lo leyeron y quienes tal vez todavía no se han acercado, una recomendación sería dejarnos ir un poco, Tito. O sea, dejarnos ir y dejarnos sorprender por las nuevas posibilidades narrativas que te va planteando Bolaño, ¿no?
Es que justo es eso, Gaby Risco. Uno pensaría que cuando abre la novela, pues va a encontrarse un thriller policíaco, ¿no? Va a encontrarse quién es este asesino, por qué estaba oculto en un grupo de lectura en el gobierno de Salvador Allende, pero de repente toma unos giros donde al final también se descubre como una novela profundamente política y profundamente literaria, porque al final este personaje, que era un simple aficionado, un poeta, termina convirtiéndose en uno de los principales poetas que abanderan la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, al convertirse en un piloto que escribe poesía, pero con un avión de la Segunda Guerra Mundial en las nubes.
Es lo que decíamos. Sí. A ver, ¿a quién se le ocurre que la poesía puede ser escrita en el cielo? Y que no solo eso, sino que el personaje principal es un poeta muy reconocido que se encarga de publicar los versos en el cielo. O sea, de verdad a mí me parece, como lo dices, Gaby, pensarías que es una historia que, sí, puedes palpar y que puedes tener cerca,
sí, claro,
y de pronto te lleva a un piloto, a un poeta que escribe en el aire y que es aficionado a la fotografía y que una noche, y no lo vamos a decir más por si hemos abierto el apetito de Roberto Bolaño, se le ocurre hacer una galería de fotografías que desencadena en la segunda parte, sí, del libro. Pero pues es un poco. Sí,
antes,
sí, sí,
de irnos, Tito, tenías por ahí un audio del propio Bolaño, ¿verdad?
Sí, un audio que encierra todo lo que es mucha la literatura de Bolaño, que parecía que esta idea del mal le da vueltas y esa ambivalencia entre el bien y el mal. Al final eso es algo que siempre Bolaño está haciendo en cada una de sus lecturas, y parece que en este libro en particular, de cómo un poeta que hace poesía en las nubes, al final del día tiene una vida más allá de la misma y termina cometiendo crímenes atroces durante la dictadura de Pinochet.
A ver, vamos a escucharlo.
Que dice, un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Todo finalmente se reduce a eso. Vivimos en un desierto de aburrimiento, en un desierto infinito de aburrimiento que comienza por nuestro nacimiento y acaba con nuestra muerte, pero en el cual hay un oasis. En ese oasis se producen los actos más inhumanos, más bestiales, más repulsivos para cualquier tipo de ética, pero que a la vez nos concede esos actos un instante de soberanía.
Qué bonito, ¿eh?
Bueno, qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito, bonito y qué duro. Oye, pues qué bueno que pudimos cerrar el mes y en esta tercera sesión del Club de Lectura con Bolaño, que bueno, pues si no lo pudieron leer, háganlo ahorita en estos días de vacaciones, porque vale mucho la pena, y si lo pudieron leer, pues espero también que lo hayan disfrutado muchísimo. Tito, querido, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y qué rico tenerte hablando de literatura en esta ocasión.
Un abrazote, Gabriel Risco, que sea buenas vacaciones.
Igualmente para grande. Ti. Así que, bueno, señoras, señores, de verdad, si no pudieron, dense chance. Además, se lee muy, muy ágil, se lee maravilloso. Y enamórense de Bolaño, porque es de verdad de los grandes, grandes escritores del mundo, hay que decirlo, del mundo. ¡Uf! Señoras, señores, nos vamos con todo el ánimo, porque estamos a 3 minutos.
Y con las maletas también.
Estamos a 3 minutos, no, ya que 3 minutos, a unos segundos de la vacación. Gracias a todos por acompañarnos esta semana, por haber estado hoy también con nosotros. Como ya les decíamos, Javier y yo nos tomaremos la próxima semana, la Semana Santa, estaré en estos micrófonos Ivette Parga, y nos escuchamos de regreso el lunes 10 de abril, es decir, en una semana. Sí, es lunes,
no sé,
10 de abril.
Pensé en 10 de julio. No, yo dije, excelente, no. Ay, sí. Excelente servicio.
Excelente
dije...
servicio. No, sí, es 10 de abril. 10 de abril. Lunes 10 de abril estamos aquí de regreso, pero bueno, ¿con qué nos despedimos?
Nos vamos con Moderat, que también estará en el ceremonia, es este fin de semana, en el Parque Bicentenario. También por ahí nos vemos y van a ir.
Exactamente.
Que,
bueno,
listo.
Gracias. ¡Vámonos! A todos. Adiós.
Así las cosas.
Este sábado en el Azteca, América recibe a León como parte de la jornada 13 de la Liga MX. Los dirigidos por Ortiz llegan a este cotejo después de haber ganado el Clásico Nacional, lo cual hace al equipo de Coapa afrontar lo que resta del torneo de una mejor manera y tratar de buscar cerrar con liguilla directa. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que América gane este encuentro, podrías cobrar hasta $1,650. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Los Tuzos quieren regresar al protagonismo de la tabla, mientras que la máquina busca seguir escalando posiciones.
¡Esto puede ser el remate!
¡Oh! Pachuca contra Cruz Azul. Sábado 1 de abril, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, costilla de res y cerdo para asar a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
Con Mastercard y Telcel viaja a la final de la UEFA Champions League Estambul 2023. Con tu tarjeta Mastercard domicilia tu plan Telcel. Regístrate y participa por uno de los 6 viajes. Entradas cortesía de Mastercard, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Detalles en holatelcel.com/campeones2023. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete oriental a solo $90 el kilo y el camarón coctelero chico a solo $139 el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 2.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuando antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La jornada 13 del Clausura 2023 cierra este domingo en La Corregidora. Querétaro recibe a Pumas y ambos buscan salir del fondo de la tabla.
¡El remate llegó el tercero!
Domingo 2 de abril, 7 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Este mes en Darme Mundo, modelo Sapphire. Y Melanita de Silly. Melanita. En todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
En Soriana, jitomate guaje a $16.80. Sí, a solo $16.80.